Amigas, amigos de la Cátedra de Giordano Bruno, es un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel Benavides, soy el anfitrión del podcast de la C. Giordano Bruno en este episodio número 23. Vamos a saludar protocolarmente a nuestro director general, nuestro director ejecutivo, a nuestro comité editorial y en ello a los coordinadores y los equipos de trabajo, también a los investigadores, docentes y académicos, por supuesto, a todos nuestros miembros que ya bordeamos y estamos sobre los 200 y por supuesto a nuestros simpatizantes. En esta noche vamos a escuchar una lectura muy interesante que tiene que ver con los orígenes de la francmasonería y en este sentido vamos a leer un documento que se llama Manuscript Grand Lodge número 1. También vamos a tener una efeméride que tiene relación con Saité, quien fuese miembro de la orden cabalística de la Rosa Cruz y que también tiene directa relación con Josephine Peladan. Y por supuesto vamos a escuchar una bellísima obra musical llamada Medieval Dance. Vamos a continuar con nuestras efemérides. El 17 de mayo de 1866, hace 155 años, Erik Satie nació en Honfleur, ciudad normanda del departamento de Calvados, quien fuese un músico francés, miembro de la orden cabalística de la Rosa Cruz, cuyos fundadores fueron Entalislas de Gaitá y Josephine Peladan. Fue un excéntrico hombre de arte, inventó su propio estilo de música, o la música de muebles, es decir, musique de ameublement. Para cada composición musical, Erik Satie compuso varios, a menudo no más de 5 o 6 pasajes cortos, después de lo cual simplemente se acopló a estos elementos el uno al otro. En 1899, Satie también trabajó como pianista en el famoso cabaret parisino en Montmartre, Black Cat, Le Cat Noir. En 1890, Satie conoció a Josephine Peladan, un martinista y cofundador de la Orden Cabalística de la Rosa Cruz. Cuando atrapó la bronquitis en casa, Erik Satie leyó las obras de Josephine Peladan. En 1891, Erik Satie se unió a la Orden Cabalística de la Rosa Cruz y fue nombrado compositor que acompañó las reuniones rituales. Además, Erik Satie fue aceptado en la Orden de la Rosa Cruz Católica en el Temple del Grial, creado por Josephine Peladan. Erik Satie murió el 1 de julio de 1925 por la cirrosis del hígado, ya que el músico usó una gran cantidad de bebidas alcohólicas y en especial el absenta. Amigas, amigos, vamos a continuar con nuestra exposición. En nuestro corpus tenemos un documento muy interesante. Trata sobre el manuscrito Grand Lodge de 1583. El manuscrito de la Gran Logia número 1 es un antiguo deber o un old charge que sigue al Regius de 1390 y al Coq de 1410, como lo demuestra el estudio de su lengua. El Regius y el Coq eran textos emanados de las logias de las regiones de Gloucester y Oxford. El presente antiguo deber parece ser un texto emanado de la logia de York, a la que menciona. La logia de los masones de York comenzó probablemente a existir con el inicio de la construcción de la catedral, es decir, hacia el 1220. Robert Ferke Gloud escribió la historia de la Logia de York y hemos conservado las ordenanzas de la Catedral de York que datan de 1370. Hay que hacer una nota importante sobre este manuscrito. Lo que vamos a leer no necesariamente está perfectamente traducido del inglés antiguo al inglés moderno. Por lo tanto, van a existir algunas palabras y algunas menciones que no pueden ser traducidas en específico, ¿ya? Así que se van a utilizar ciertas palabras que pueden ser relacionales, ¿ya? Lo cual no significa que no sea un documento antiguo de esa época. Bien, tiene una cantidad de apartados, vamos a ir numerándolas y de ello vamos a darle continuidad. Vamos con el Old Church Manuscrito Grand Lodge número 1. Primero, que la fuerza del Padre del Cielo y la sabiduría del Hijo glorioso por la gracia y la bondad del Espíritu Santo, que son tres personas y un solo Dios, estén con nosotros y en nuestras empresas, y nos otorguen así la gracia de gobernarnos aquí bajo en nuestra vida de manera que podamos alcanzar su beatitud que jamás tendrá fin. Amén. Segundo, buenos hermanos y compañeros, nuestra intención es deciros cómo y de qué sabia manera este excelente oficio de la masonería ha comenzado y después de ello cómo fue conservado por excelentes reyes y príncipes, así como por muchos otros hombres notables. Es por ello que impondremos a quienes aquí están los deberes que todo verdadero masón debe respetar. Con toda la buena fe y con mucho cuidado, es algo excelente guardar estos deberes, pues es un oficio excelente y una curiosa ciencia. Tercero, hay siete artes liberales, y entre las siete, este oficio es una de ellas. Y los nombres de las siete artes son los siguientes. La primera es la gramática, ella enseña al hombre a hablar y a escribir correctamente. La segunda es la retórica, que enseña al hombre a bien hablar en términos sutiles. La tercera es la dialéctica, que enseña al hombre a distinguir o a reconocer la verdad del error. La cuarta es la aritmética, que enseña al hombre a calcular y a contar toda clase de números. La quinta es la geometría, que enseña al hombre la determinación y la medida de la tierra y de todas las cosas, ciencia a la que se llama masonería. El arte sexto se llama música, es el que enseña al hombre del oficio el canto vocal, así como a tocar el órgano, el arpa o la trompeta. Y el arte séptimo se llama astronomía, es el que enseña al hombre a conocer el trayecto del sol, de la luna y de las estrellas. Cuarto, estas son las siete artes liberales. Estas siete se basan en todas en un arte que es la geometría. El hombre puede probar que todas las artes del mundo se fundan en la geometría, pues la geometría ha enseñado al hombre la medida, la ponderación y los pesos de toda clase de cosas sobre la tierra. Por otra parte, no hay ningún hombre que haya desarrollado cualquier oficio sin obrar con ayuda de alguna medida o instrumento de medida, y tampoco ningún hombre que haya comprado o vendido sin medir ni pesar, y todo ello es geometría. Estos comerciantes, estos artesanos, y también las siete artes, y en particular el labrador, el comerciante, especializado en toda clase de granos y de semillas, el vendimiador y el horticultor que trabaja el campo. Ni la gramática, ni la aritmética, ni la astronomía, ni ninguna de las otras artes permiten al hombre encontrar una medición o una medida, excepto la geometría. Por ello pensamos que el arte de geometría es el más excelente que encontrarse pueda comparado con cualquier otro. Quinto. Como comenzó primero este arte excelente, es lo que os voy a decir. Antes del diluvio de Noé, había un hombre que se llamaba Lamec, así como se encuentra escrito en la Biblia, en el capítulo cuarto del Génesis. Este Lamec tenía dos esposas, una se llamaba Ada y la otra Seyet. De su primera esposa, Ada, tuvo dos hijos, uno llamado Jabel y otro Jubal. De la otra esposa, Seya, tuvo un hijo y una hija. Estos cuatro niños inventaron todos los oficios que hay en el mundo. El hijo mayor, Jabel, fundó el oficio de la geometría dividiendo los rebaños de corderos y los terrenos de los campos. Y fue el primero que construyó una casa de piedra y de madera, así como se haya mencionado en dicho capítulo. Su hermano Jubal fundó el oficio de músico, el canto vocal, el instrumental, sea con el arpa o con el órgano. El tercer hermano, Tubal-Caín, fundó el oficio de herrero, que trabaja el oro, la plata, el cobre, el hierro y el acero. En cuanto a la hija, fundó el oficio del tejido. Sexto. Estos niños sabían bien que Dios se vengaría del pecado, sea por el fuego o por el agua. Por ello, escribieron los conocimientos que habían hallado en dos pilares de piedra de manera que se los pudiera encontrar después del diluvio de Noé. Una de las dos piedras era de mármol, a fin de que resistiera el fuego, y la otra era de lo que llaman ladrillo, a fin de que resistiera al agua. Séptimo. Nuestra intención es deciros verdaderamente cómo y de qué manera estas piedras fueron encontradas, así como los conocimientos que estaban escritos sobre ellas. El gran Hermarines, que era hijo de Cube, que era hijo de Sem, el hijo de Noé, ese mismo Hermarines, fue llamado más tarde Hermes, el padre de la sabiduría, encontró uno de los dos pilares de piedra y los conocimientos escritos en él y los enseñó a los demás hombres. Octavo. Durante la construcción de la Torre de Babilonia se hacía mucha masonería. El rey de Babilonia, que se llamaba Nemrod, era el mismo masón y amaba el oficio, como dice, entre otros, el maestro de las historias. Cuando la ciudad de Nínive y las otras ciudades del este fueron construidas, Nemrod, el rey de Babilonia, envió allí masones, a petición del rey de Nínive, su primo. Cuando los envió a partir de ese día, les dio el deber así concebido, a saber, que deberían ser veraces unos con otros y que deberían servir a su señor de acuerdo con su salario, de manera que su maestro pudiera obtener respeto y todo lo que le venga. Les dio muchos otros deberes y fue la primera vez que todo masón tuvo un deber en su oficio. Noveno. Además, cuando Abraham y su esposa Sara llegaron a Egipto, habló de las siete artes a los egipcios. Tuvo un alumno excelente que se llamaba Euclides, que aprendió muy bien y que fue maestro en todas las siete artes. En su época, ocurrió que los señores y los estados de su reino engendraron numerosos hijos, bien de sus esposas, bien de otras damas del reino, pues este país es caluroso y fértil en cuanto a la reproducción. No habían encontrado para sus hijos una manera válida de ganarse la vida, por lo que reunió en gran consejo al Parlamento, a fin de saber cómo podrían hacer de sus hijos honestos y gentiles hombres. No encontraron ningún medio válido. Entonces ellos hicieron proclamar a través de todo el reino que si había un hombre capaz de informarles, deberían llegarse hasta ellos y sería recompensado de su viaje de modo que se placiera con ellos. Décimo. Cuando fue hecha esta proclamación, llegó entonces el excelente clérigo Euclides, quien dijo al rey y a todos sus grandes señores: si tomo bajo mi mando a vuestros hijos, yo les enseñaré una de las siete artes, gracias a la cual podrán vivir honestamente, como hacen los gentiles hombres, a condición de que me den el poder de dirigirles conforme a las reglas del arte. El rey y todo su consejo estuvieron de acuerdo al instante y sellaron el pacto. Entonces este excelente clérigo tomó él a los hijos de los señores y les enseñó el arte de la geometría por la práctica, es decir, a construir en piedra toda clase de las excelentes obras que se encuentran en la construcción de iglesias, de templos, de castillos, de torres, de casas y de todas las demás clases de construcciones. Décimo primero. Les dio un deber así concebido. El primer punto era que debían ser fieles al rey y al señor al que sirven, que deberían amarse mutuamente y ser sinceros el uno con el otro, que deberían llamarse uno al otro compañero o hermano, y no servidor, ni criado, ni con cualquier nombre vil, que deberían merecer verdaderamente el salario que les pagara el señor o al maestro al que sirvieran, que ordenarían al más sabio entre ellos que fuera el maestro de obras, pero que ni por sentimiento, ni por causa de su linaje o riqueza, ni por hacer un favor, instalarían a otro, dotado de poca destreza, para ser maestro de la obra mandada por un señor, pues este señor sería mal servido y ellos serían castigados. De manera que deberían llamar al director de los trabajos maestro durante el tiempo que con él trabajaran, y muchos otros deberes de los que sería demasiado largo hablar. Con respecto a todos estos deberes, les hizo prestar el juramento solemne que estaba en uso entre los hombres de esos tiempos. Les atribuyó un salario razonable, de modo que pudieran vivir honestamente. También les ordenó reunirse una vez al año en asamblea, a fin de que pudieran trabajar mejor y servir así tanto al interés de su señor como a su propia honorabilidad. Y corregir ellos mismos a cualquiera que hubiese ofendido el oficio. De esta manera, el oficio fue establecido aquí, y el excelente Euclides le dio el nombre de geometría, pues así como ahora se llama en todos los países a la masonería. Décimo segundo. Mucho tiempo después, cuando los hijos de Israel penetraron en la tierra prometida, a la que a partir de ahora llamaremos el país de Jerusalén, el rey David comenzó a construir el templo que se llama Templo del Señor y que entre nosotros llamamos Templo de Jerusalén. Este mismo rey David amaba a los masones y los quería mucho y les dio un buen salario. Le dio también los deberes y costumbres que habían aprendido en Egipto, ellos dados por Euclides, así como muchos otros deberes de los que más adelante oiréis hablar. Tras la muerte del rey David, Salomón, su hijo, acabó el templo de su padre había comenzado. Mandó buscar a masones en distintas regiones y países, y los reunió todos cuando hubo 80.000 obreros talladores de piedra, y todos fueron llamados masones. Escogió 3.000 entre ellos, que fueron ordenados maestros y directores de esta obra. Décimo tercero. Además hubo un rey de otra región a quien los hombres llamaban Hiram. Amaba bien al rey Salomón y le dio madera de construcción para su obra. Tenía un hijo que se llamaba Ainón. Era maestro en geometría. Fue el principal maestro de todos estos masones y también de todos los grabadores y escultores y de todo otro género de masones asociados al templo. Hay un testimonio de ello en la Biblia, en el cuarto libro de los Reyes, en el capítulo tercero. Este mismo Salomón confirmó a la vez los deberes y las costumbres que su padre había dado a los masones, así como este excelente oficio de masonería fue confirmado en la región de Jerusalén y en muchos otros reinos. Décimo cuarto. Artesanos curiosos recorrieron grandes distancias en diversos países, sea para aprender las destrezas de su oficio, sea para enseñar a quienes poseían poca habilidad. Ocurrió entonces que hubo un curioso masón de nombre Naimus Grecus, que había estado en la construcción del Templo de Salomón. Llegó a Francia y allí enseñó el arte de la masonería a los hombres de Francia. Hubo alguien del linaje real de Francia que tenía por nombres Charles Martel. Era un hombre que amaba mucho el oficio. Se juntó con ese Naimus Grecus, aprendió de él el oficio y se encargó de los deberes y de las costumbres. Después de esto, por la gracia de Dios, fue elegido para ser rey de Francia. Cuando fue investido de tal estado, cogió a los masones y les ayudó a hacer masones de los hombres que no lo eran y les puso a trabajar. Y les dio a la vez los deberes, las costumbres, así como un buen salario, tal como había aprendido de otros masones. Confirmó su carta de año en año, les permitió tener una asamblea donde quisieran y les quiso mucho. Es así como llegó a Francia el oficio. Décimo quinto. Inglaterra, durante todo este periodo, ignoró todo deber de masonería hasta el tiempo de San Albano. En su tiempo, el rey de Inglaterra, que era un pagano, construyó la ciudad que se llama Saint Albans. San Albano era un excelente caballero y el intendente de la casa del rey. Detentaba el gobierno del reino y también los muros de la ciudad. Amaba a los masones y les quería mucho. Hizo que se les pagara con gran justicia, según la costumbre del reino, pues le dio 2 chelines y 6 peniques por semana más 3 peniques para animarles. Antes del tiempo en todo el país, un masón no recibía más que 1 penique por día y la comida hasta que San Albano corrigió esto. Les dio una carta real, les aconsejó tener un concilio general y que se diera el nombre de Asamblea. Él mismo acudió a ella y les ayudó a formar masones y les dio deberes de los que muy pronto oiréis hablar. Décimo sexto. Después de la muerte de San Albano, se produjeron distintas guerras entre Inglaterra y otros países. Así, de la buena regla de la masonería se perdió hasta la época del rey Athelstan, que fue un excelente rey de Inglaterra. En todo este país aportó reposo y paz y construyó muchas grandes obras, abadías, torres y muchos otros edificios. Amaba mucho a los masones y tuvo un hijo de nombre Edwin, que amaba a los masones aún más que su padre. Fue un gran practicante de la geometría y se reunía y hablaba mucho con los masones para aprender de ellos el oficio. Después, a causa del amor que tenía por los masones y por el oficio, fue hecho masón. Tuvo a su padre el rey una carta y un consejo, que era el de tener cada año una asamblea ahí donde quisiera en el reino de Inglaterra, a fin de que ellos mismos corrigieran las faltas y los abusos hechos en el oficio. Él mismo convocó una asamblea en York, hizo allí masones, les dio deberes, les enseñó las costumbres, les ordenó guardar siempre la regla, les otorgó la carta y el consejo, les hizo una ordenanza que debía ser renovada de rey en rey. Décimo séptimo. Cuando la asamblea estuvo reunida al completo, hizo una proclamación según la cual todos los masones jóvenes y viejos que poseyeran un escrito o luces sobre los deberes y costumbres que habían estado antaño en vigor de este país o en otro, debían a partir de entonces aportarlos y mostrarlos. Cuando esto tuvo lugar, se encontraron testimonios en francés, otros en griego, otros en inglés y otros en más lenguas, y se comprobó que todos tenían el mismo fin. Hizo un resumen mostrando cómo había sido creado el oficio. Propuso y él mismo ordenó que se leería en silencio en voz alta cuando se hiciera un masón a fin de comunicarle su deber. A partir de ese día y hasta hoy, las costumbres de los masones han sido conservadas en la medida de los hombres pudieran imponerlas tal como eran. Además, en diversas asambleas se concibieron y promulgaron otros deberes para el mejor consejo de maestros y compañeros. 18. Entonces, uno de los más antiguos sostiene el libro y aquel o aquellos a quienes se recibe apoyan su mano sobre el libro y deben leerse los preceptos. Todo hombre que es masón observa con gran cuidado estos deberes. Si un hombre se considera a sí mismo culpable en cuanto a uno de estos deberes, se corrige a sí mismo ante Dios. En particular, aquellos que están encargados de responsabilidades tienen cuidado de poder guardar estos deberes con gran exactitud, ya que es un gran peligro para un hombre jurar sobre un libro. Duodécimo. Estos son los deberes generales que toca guardar a todo masón sincero, incluidos los maestros y compañeros. Voy a anunciar otros deberes, estos particulares reservados a los maestros y compañeros. En primer lugar, que ningún maestro o compañero tomara para sí el trabajo de un señor ni el trabajo de otro hombre, a menos que sea capaz y suficientemente hábil para acabarlo, de manera que el oficio no sea calumniado y deshonrado, sino que el señor pueda ser bien y fielmente servido. Igualmente, que ningún maestro se encargará de un trabajo a menos de hacerlo con razón, de manera de que el señor pueda ser bien servido conforme a lo que se debe y que el maestro pueda vivir honestamente y pagar a sus compañeros el salario que les corresponde, como es costumbre. Igualmente, que ningún maestro o compañero suplantará a otro en su trabajo, es decir, que si ha tomado un trabajo o si es el maestro de obras de un señor, no abandonará su obra salvo en el caso que sea incapaz de conducirla a buen fin. Igualmente, que ningún maestro o compañero tomará aprendiz por una duración inferior a 7 años. Además, el aprendiz debe estar en posesión de sus medios naturales, es decir, nacido libre y físicamente íntegro, como todo hombre debiera serlo. Igualmente, que ningún maestro o compañero tendrá autorización para ser masones sin el acuerdo en el parecer de sus compañeros. Será contratado por un tiempo no inferior a 6 o 7 años, y aquel que será hecho masón debe estar en posesión de todas sus facultades a todos los niveles, es decir, ser nacido libre, de buena familia, honrado y no siervo. Debe tener también los miembros íntegros, como todo hombre debiera tenerlo. Igualmente, que ningún masón tomara aprendiz a menos de tener suficientes ocupaciones que darle y tener trabajo para 3 o al menos 2 compañeros. Igualmente, que ningún maestro o compañero tomará parte en el trabajo de un hombre que esté ausente a causa de un viaje. Igualmente, que todo maestro dará su paga a sus compañeros según lo merezcan, de manera que no sea defraudado por los malos obreros. Igualmente, que ningún maestro calumniará a otro a sus espaldas, a fin de hacerle perder su buena reputación o sus bienes temporales. Igualmente, que ningún compañero, sea en la logia o fuera de ella, responderá mal a otro de manera impía o haciéndole reproches, salvo si es por una razón. Igualmente, que todo masón saludará a su superior y le mostrará respeto. Igualmente, que ningún masón se acostumbrará a los juegos de azar, o a los dados, o a otros juegos desleales, pues el oficio podría ser calumniado. Igualmente, que ningún masón se dará a los excesos o a la impudicia, pues el oficio podría ser calumniado. Igualmente, que ningún compañero llegará a la ciudad de noche cerrada para ir a una logia de compañeros si no va acompañado por otro. Esto hará testimonio a su favor si se le viera en lugares deshonestos. Igualmente, que todo maestro o compañero se llegará a la asamblea si ésta se celebra a 50 millas, si ha sido avisado o ha cometido un abuso perjudicial al oficio, así como para recibir lo que los maestros y compañeros deben concederle. Igualmente, que todo maestro o compañero que haya cometido una falta en el oficio acatará la sanción de los maestros y compañeros, y estos se podrán de acuerdo si pueden, pero si no pueden ponerse de acuerdo, recurrirá a la justicia pública. Igualmente, que ningún maestro o compañero fabricará molde, escuadra ni regla a fin de establecer los cimientos, y no deberá tampoco poner un pavimento, sea en una logia o fuera de ella, con objeto de tallar, así piedras no escuadradas. Igualmente, que todo masón recibirá y querrá a los compañeros extranjeros que arriben a la región, y les dará trabajo, como es costumbre, es decir, que les pondrá en su sitio las piedras talladas. De lo contrario, le dará el suficiente dinero para que puedan acercarse a la logia más cercana. Igualmente, que todo masón servirá fielmente al Señor a cambio de su salario, y todo maestro conducirá lealmente a buen fin su obra, sea a destajo o de viaje, si tiene vuestras órdenes y todo lo que sus obreros deberían tener. Estos deberes que os acabamos de repetir y todo lo que pertenece, además a los masones, lo guardaréis, y que Dios os ayude y os santifique por este libro que tenéis en las manos en la medida de vuestros medios. Amén. Extracto de los textos fundamentales de la tradición masónica de 1390 a 1760. Introducción al pensamiento de la francmasonería primitiva, traducido y presentado por Patrick Negrier en París, en el Bernard Garcet de 1995. Una traducción francesa de este texto, debida a Edmond Masset, apareció en La Franc-Maçonnerie, Document Fondateur, París, la M, 1992, en la página 130 a 138. El original fue publicado por W. MacLeod, A Lost Manuscript Reconstructed, The Ancestor of the One Branch of the Old Church, en Ars Quatuor Connotonarum, volumen 94, Londres, 1982, entre la página 16 y la número 21. Todo esto se encuentra en la fuente de la Gran Logia Unida de Inglaterra del año 2017. Para finalizar, vamos a escuchar Medieval Dance, una bella obra musical sobre música de época inglesa. El artista es The Renaissance Music Players y está alojado en el álbum Medieval a Renaissance Music. Amigas, amigos, este ha sido el podcast de la C, Giordano Bruno. Nos vemos en el siguiente programa. Thank you. Recuerda visitar nuestras redes sociales, Facebook, donde se encuentran todas las entrevistas en profundidad, donde también se comparte el live del Essay Giordano Bruno. Visita Instagram, donde se encuentra alojada toda la información del Essay Giordano Bruno. Lo que hacemos, los eventos, todo lo que produce nuestra cátedra está por este espacio. También un café con la C. Giordano Bruno. Visita nuestro espacio del podcast con más de 20 episodios. Finalmente, nuestro canal de YouTube, donde se encuentran las cátedras abiertas y, por supuesto, el live de la C. Giordano Bruno. www.cgiordanobruno.com